Radio Cine presenta la entrevista.
Hola, soy Jaume Balagueró y mando un saludo muy fuerte para Radio Cine.
Llego el proyecto a ti porque además comentaste en la rueda de prensa que una vez que François Ozon te muestra su interés, tú decides revisar toda su filmografía.
Bueno, yo conocía y admiraba a François Ozon, pero es cierto que dado que se iba a producir ese encuentro, eché un vistazo al catálogo y vi películas que no había visto hasta ese momento. Y eso confirmó mi respeto. El chico de la última fila nace a partir de una propuesta de Elena Pimenta, de UR Teatro, que me piden que escriba una obra para ellos. Ellos hacen una bella puesta en escena en el año 2006... y yo, después de esa puesta en escena, revisé el texto, como suelo hacer. El texto ha circulado, se ha hecho en distintos lugares, y uno de los lugares en que se hizo fue París, donde el director argentino afincado en Francia, Jorge Labelli, un gran maestro del teatro europeo, hace un montaje precioso, que es el al que asiste François Ozon, y de ahí viene su interés por llevar. Él vio una película, según me ha contado, allí cuando estaba en ese patio de butacas, y luego se puso en contacto conmigo. Y como él ha contado, yo no hice otra cosa que darle completa libertad para que se apropiase de esa obra y la tradujese al lenguaje cinematográfico y a su mundo.
Bueno, lo que es la película es maravillosa, pero como autor de la obra original, yo creo que alguna pega tienes que tener, o ninguna.
No, cierto que hay algunos elementos que yo no introduciría en mi obra. Es decir, hay ciertas desviaciones, ciertos sacrificios, pero también ciertos añadidos. En algunos casos esas operaciones me parecen muy valiosas y otras me parecen discutibles, pero siempre defendibles, siempre coherentes. Es decir, yo creo que la película tiene una coherencia enorme. La película es distinta que la obra en ciertos momentos, en ciertos rasgos de los personajes y en su desarrollo argumental en algunos momentos. De forma especial en el final. Pero todo eso nunca me llevaría a mí a reprochar nada a François Ozon. Por el contrario, creo que es coherente con el hecho de que él se ha apropiado de la obra y no se ha limitado a ponerla en escena, no se ha limitado a ilustrarla cinematográficamente, sino que ha hecho una creación original y en este sentido pues me parece muy bien lo que ha hecho.
¿Y la decisión de darle totalmente libertad y no tomar parte en el proyecto y no verla hasta San Sebastián?
Claro, eso tiene que ver con la confianza. Bueno, yo podía haber visto la película antes y también podía haber exigido participar en el guión o haber exigido al menos visarlo, ¿no?, de algún modo, pero no es el caso. Estamos hablando de un creador importante, de un creador que además tiene un mundo singular y, por tanto, lo último que has de esperar es que confirme letra a letra lo que tú has escrito. Eso por el contrario hubiera sido decepcionante, ¿no? Para mí, si estuviésemos ahora hablando de una ilustración cinematográfica del texto que yo escribí, estaríamos hablando de algo que para mí hubiera sido decepcionante. Yo escribo teatro precisamente porque quiero que no sea la mía la última palabra. También en las puestas en escena, lo que más feliz me puede hacer es que aparezca el alma de lo que yo entregué, aquello innegociable, pero al mismo tiempo aparezcan nuevos sentidos. Yo siempre digo que el texto sabe cosas que el autor desconoce. Hay cosas que están en el texto y que tú nunca vas a encontrar, porque precisamente necesitan ese desplazamiento, necesitan ser miradas desde otro lugar o desde otro tiempo, ¿no? No en balde yo mismo trabajo como adaptador de textos ajenos, ¿no?, de textos extranjeros o de textos antiguos, y sé que el tiempo, y podríamos decir también la distancia, el tiempo y la distancia también escriben, también subrayan o tachan. Entonces François Ozon, desde su propia mirada, desde su propia experiencia, desde su propio lugar en la escuela, en la familia, en la sociedad, ha convertido en significativos, ha subrayado unos elementos, ha considerado menos interesante otros, y en este sentido nos encontramos ante una película de François Ozon que parte de mi texto, y yo me siento contento de que eso haya sido así. Y por tanto, por eso yo no quise estar en el proceso de reescritura. Eso es una historia que yo ya había contado, ¿no? No quería ejercer un tipo de control que probablemente hubiera sido negativo, porque inevitablemente yo hubiera peleado por elementos que él ha querido sacrificar o hubiera discutido cosas que la ha hecho aparecer, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, se dio la circunstancia que vi la primera función en la primera de la película en San Sebastián, y la vi con una especial emoción porque no la vi solo en mi casa en un DVD, sino que la vi en el teatro Victoria Eugenia, se llama, o María Eugenia, ¿cómo se llama el teatro? En el Victoria Eugenia, sí. Y entonces la vi entre gente, y la vi en el Gallinero, porque estaba sí. Bueno, no tenía un sitio reservado, sino que lo vi a las 9 de la mañana, una hora que nunca veo cine, sí. y sentí algo hermoso, sentí que el público estaba con la película, y eso fue muy bonito.
Se notaba, yo la vi luego en el Cursal. ¿Ah, sí? Y desde luego fue una sorpresa, pero fascinante.
Me alegra que me lo digas.
Oye, hay una cosa, a pesar de lo que dices, a mí hay un detalle que me llama la atención, que es que los nombres, digamos, los ha traducido ya, sí, al francés. Comentaba también François Ozon que él quería mantener un poco el espíritu de la obra. ¿Tú al ver la película has sentido como algunas familiaridades más en algunos momentos o demás?
Claro, bueno, ya en la puesta en escena de Jorge Labelli, los personajes, a Claudio se le convertía en Claude y no se le cambiaba el apellido, García, que por lo visto es un apellido que se da en Francia a veces por hijos de españoles, o Germán se convierte en Germain. Claro, a mí me hace mucha gracia el hecho de que alguna crítica francesa habla de un diagnóstico, de un análisis de la sociedad francesa contemporánea, y eso me hace mucha gracia porque lo que dicen fue escrito a partir de, como digo, de experiencias de un madrileño que hace unos años trabajaba en Moratalaz. Pero sí se puede decir que en la puesta en escena, en la obra, no se prefigura qué tipo de casa es esa, de la casa de los Rafa, así como de la casa del profesor, solo se dice que es algo así como un mar de libros, un lugar donde una suerte de se utiliza esa imagen, ¿no? Dice, es algo así como un arca de Noé. Aquí están los libros y fuera el diluvio, ¿no? Y en este sentido hay puestas en escena como por ejemplo la que ahora está paseando por España la compañía La Fila de al Lado, una muy bonita producción dirigida por Víctor Velasco, en que no hay casa, digamos, la casa la imagina el espectador, ¿no? François Ozon nos hace ver una determinada casa que además no es una casa cualquiera, desde luego no sería la casa de la clase media española, ¿no? De algún modo tiene gracia porque es una casa americana, ¿no? Recuerda a la sitcom y eso me parece un juego interesante, porque de qué está hablando, de algún modo puede estar aludiendo a la americanización de la vida europea y en particular de la vida francesa. Entonces me resulta muy interesante cómo incluso lo que uno escribió, escenas que uno escribió simplemente por el hecho de que sean pronunciadas en francés y que se les dé otro espacio, ¿no? De pronto pues tienen otro alcance que uno no previó.
Hablases de esta comicidad del arte moderno que se desarrolla durante la película y también de algunos personajes que incluso llegan a ser caricaturescos, por ejemplo, yo diría las gemelas,
claro,
que a mí me recordaron mucho a los policías de Tintín.
Claro, y claro. No sé. En la obra de teatro se alude a las gemelas y son importantes, pero solo se alude a ellas. Es decir, ella cuenta que las ha visto, cuenta que Annie está en la galería, el asco con que han tocado los objetos. François Ozon las muestra, ¿no? Es decir, en la obra solo hay seis personajes. Tampoco aparece sino aludido no aparecen ni el director ni el profesor de matemáticas, etcétera, ¿no? La obra se construye con seis personajes. La referencia a Hernández y Fernández o a de Tintín me parece adecuada. Me preguntabas por la comicidad.
Sí.
Claro, y en lo que se refiere al arte moderno, cuando empecé a pensar la historia, creo que os he contado en algún... Me habréis oído alguna vez contar el origen de esta historia, ¿no? No sé si viene a cuento que lo repita. Yo era profesor... ¿Lo he contado? ¿Lo he contado esta mañana?
Dicho que eres un profesor de...
Pero he contado lo del... Es que ya no sabe uno cuándo... Porque hemos empezado a las 9:30 de la mañana. Sí. Nunca me ha pasado esto. El teatro es muy pequeñito. Lo más que das es cuatro entrevistas y tal. Y hoy ya no sé a quién he dicho qué, ¿no? Pero uno intenta tratar con respeto a todo el mundo que está aquí, pero uno no sabe ya si está hablando, si habló con Gemma Nierga o con Isabel Gemio o con Jesús Hermida, ¿no? He contado alguna vez que el origen de esta película, de esta obra, está en una experiencia mía como profesor de matemáticas en Henri Pasteur. Lo digo muy brevemente, muy rápidamente. Yo estaba corrigiendo exámenes de fracciones. Y de pronto daba clase en el nocturno. Había chavales que hacían otras cosas por la mañana. Y entonces recuerdo que estaba corrigiendo un examen y un alumno escribió: Juan, no puedo contestarte porque no he estudiado, pero estoy jugando muy bien al tenis. El martes he salido en el Marca, voy a ser un campeón y tú y yo vamos a salir a celebrarlo. Bueno, y a mí me pareció muy interesante que un tío utilizase un ejercicio de escolar para contarte su vida. Yo ya había escrito Hamelin, que es una historia acerca de pedofilia, y entonces yo no quería meterme en algo ahora de nuevo, algo escabroso, algo duro. Quería escribir algo más cómico. Pero bueno, el caso, y entonces convertí al profesor de matemáticas con el tiempo en un profesor de literatura, etcétera, ¿no? Y me daba más juego la literatura que las matemáticas en este sentido. Y fue importante para mí el preguntarme ¿Qué papel asignar? Juana podía haber sido una ama de casa, pero también podía haber sido abogado, podía haber tenido cualquier otro oficio. Pero se me ocurrió que era interesante que fuese una galerista, porque eso permitía hablar sobre el arte y de algún modo provocar, de forma de matute, de contrabando, una reflexión del espectador sobre el arte mismo y sobre esta obra de arte a la que estamos asistiendo. Hay espectadores que pueden pensar que El chico de la última fila o que esta película son arte para enfermos. Es un tipo de arte intelectual que olvida precisamente la ingenuidad del necesaria al arte, que de algún modo demanda Germán. El que ella fuese galerista me permitía de algún modo hablar sobre el arte y de algún modo provocar una reflexión sobre el arte y sobre su relación con la literatura. Como sabéis, cuando Goya publica, creo que fue en 1799, los Caprichos, es la primera vez que aparece la pintura asociada a una leyenda. Es decir, se produce, por así decirlo, una literaturización del arte. Hoy no es concebible el arte sin el catálogo, sin el catálogo que explica, que da sentidos, y sobre eso hay una discusión en la propia película. Y hay dos visiones del arte. De algún modo Juana tiene una visión, entre comillas, me parece, sí, podríamos decir, posmoderna del arte. Para ella el arte puede ser divertido, es un lujo, pero te ayuda, ¿no? Te permite reírte, mientras que de algún modo Germán es un hombre que tiene una visión trágica del arte. Cada palabra está escrita a vida o muerte. Sus referencias son en la obra, en la película Flaubert y en mi obra Los rusos, En la obra dice Tolstoy o Dostoyevsky, esa es la pregunta más importante. Entonces, pero todo eso además me permite introducir el humor sobre el arte mismo, y creo que está fantástico Luchini cuando se pone los auriculares y se habla sobre nada menos que sobre el arte verbal, sobre un arte, pero al mismo tiempo se está produciendo ahí de algún modo se está hablando sobre la obra misma, sobre lo que estamos viendo, porque estamos hablando de un arte que se constituiría en la imaginación del espectador, ¿no? del observador, y eso es de algún modo Dan Lamaison y el chico de la última fila, ¿no?
24 horas de radio más 24 de cine igual a Radio Cine, la fórmula perfecta para alegrar tu día.